Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues aquí estamos un lunes más con todos vosotros, encantados de hacer este recorrido, ¿no?, por ese territorio al que vamos a llamar viajero un lunes más, con mi compañero David Cantarero en el control técnico y Paco Huertas, quien nos habla. Trataremos, como todas las semanas, pues de dar una vuelta por todo este panorama de la naturaleza, de otros formatos turísticos, intentando hablar con un montón de interlocutores, siempre dentro de lo que es los canales poco convencionales. Y en esta ocasión tenemos un programa pues que vamos a hacer un recorrido por diferentes aspectos, ¿no?, de lo que es el turismo, dentro de lo que es el turismo, puesto que vamos a empezar hablando de podcast y ese formato que cada vez está más demandado, sobre todo para promocionar diferentes destinos y demás. Luego haremos un recorrido, ¿no?, por el interior de nuestro país y acabaremos hablando de música con Luarna Lubre, unos músicos que no solo amenizan todo lo que es las fiestas o incluso con sus discos llegan a millones de personas, sino que en este caso ellos han hecho un recorrido de alguna manera muy peculiar, recuperando una buena parte de nuestras costumbres, hablando con gente del lugar, hablando con gente que les han ido aportando un montón de vivencias y un montón de experiencias y que luego han sido capaces de trasladarlo al formato audible. Creo que realmente pasaremos una hora muy amena, disfrutando de un montón de aspectos, y ahora mismo empezamos ya precisamente con la música de Luarna Lubre, que mi compañero David Cantarero va a poner amablemente. Pues como os decía al inicio del programa, hoy vamos a hacer un recorrido por muchos aspectos de lo que es ese gran mundo del turismo y nos vamos a ir a hablar de algo que en muchas ocasiones se habla muy poco de ello, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de los podcasts, de la importancia que tienen y sobre todo de esas radios que tienen una vocación viajera, en este caso como nosotros, en Libertad FM. Y para ello vamos a hablar con Ricardo Domine, que es precisamente uno de los fundadores de Radio Viajera. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Buenas tardes a todos tus oyentes.
Pues la verdad es que es un verdadero placer entrevistarte, porque nos hemos visto en diferentes ocasiones, hemos hablado mucho de lo que nos apasiona, que es de los viajes, de los podcasts, de la radio, que es esa gran pasión que tenemos en común todos aquellos que participamos de este gran circo, ¿no?, llamémosle así, de la radio. Y también hemos hablado de los diferentes formatos, de cómo va evolucionando todo lo que es la radio, pero no habíamos dicho a nadie que precisamente la semana pasada suscribimos un acuerdo nosotros aquí en Libertad FM Radio Viajera con vosotros, pues para empezar ya esta semana que viene, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, la verdad es que para
llegar a más oídos, ¿no?
Sí. Bueno, para mí es un verdadero placer el poder, plantearlo aquí ahora. Pero sí que me gustaría conocer un poco quién es Ricardo Domine y qué es ese proyecto tan maravilloso que se llama Radio Viajera.
Pues, bueno, Ricardo Domine no viene del mundo de los viajes, ni del turismo, ni siquiera del periodismo, pero es un apasionado de los viajes. Y eso creo que hace mucho. Al final, cuando trabajas en tu pasión, se nota. Uh-huh. Radio Viajera nació hace 3 años, aunque llevábamos con el proyecto más tiempo, un par de años atrás, antes de lanzarlo. Y es una radio temática de viajes porque creemos que los proyectos temáticos tienen mucho futuro. Uh-huh. Porque hay ya determinados factores que tienden hacia eso, hacia consumo a la carta y hacia un consumo orientado a lo que cada uno le gusta. Esto, bueno, pues tú y yo ya lo hemos hablado en más ocasiones, el apagón analógico que supuso la TDT en la televisión, pues eso mismo ocurrirá en la radio. Dejaremos de emitir por FM, como ya ha dejado de emitir algún país, como Noruega, y empezaremos a... Bueno, pues habrá un cambio en la radio y ese cambio irá hacia la tendencia a la carta digital, como ahora pasa en la televisión con HBO y con Netflix. Consumimos lo que nos apetece consumir, series, películas, documentales, dependiendo del momento. Pero además, en el caso de la radio, en el caso de los podcasts, hay un valor añadido y es que te permiten consumir lo que a ti te gusta en movilidad. Esto es muy importante, ¿no? Cuando estás haciendo deporte, o cuando estás viajando, o cuando vas en el coche a trabajar, etcétera.
Bueno, quizás ese sea el diferencial, ¿no?, con respecto a otros formatos, y sobre todo el gran futuro, ¿no?, porque en un mundo en el que vamos de esa manera tan loca, ¿no?, de un lado para otro, y en el que tenemos un dispositivo que nos permite acercarnos a esas otras realidades, quizás el mundo del podcast, que es poco conocido, pues será el formato a través del cual nos podremos acercar a lo que más nos guste, ¿no?, prácticamente siempre.
Claro, efectivamente. Ahí es por lo que nació Radio Viajera, que era pues juntar a verdaderos apasionados de los viajes, entre ellos Paco Huertas,
sí.
pues juntarlos en un solo lugar, que nos contaran sus experiencias y eso transmitírselo al oyente, y que el oyente cuando entre en Radio Viajera pues sepa que va a escuchar viajes a todo el mundo. Y bueno, pues eso es lo que llevamos haciendo durante 3 años. Hemos conseguido tener más de 5.000 podcasts en nuestra plataforma sobre viajes, sobre diferentes lugares del mundo. Y lo mismo, estás corriendo por tu ciudad y al mismo tiempo te están contando qué ver en Tailandia, o cómo son de maravillosos el parque natural de Ordesa, o una ruta de senderismo. Lo que tú quieras, pero realmente viajando, que es lo que es el nexo de unión entre todos nuestros oyentes.
Bueno, quizás ahora también está ocurriendo, ¿no? En las radios convencionales, en muchas ocasiones la gente incluso te dice, oye, mira, no te he podido escuchar, pero luego me descargo el podcast, ¿no? Es decir, que ya va poco a poco incorporándose la palabra podcast a nuestro amplio vocabulario
dentro de lo que son los vocablos difícilmente pronunciables, algunos de ellos, y sobre todo anglosajones, pero que hasta ahora, en nuestro caso, no en nuestro país, quizás tanto la radio online como el tema podcast había quedado relegada a un segundo plano. No sé si a veces porque vamos un poquito tarde, porque somos un poco escépticos o porque nos acomodamos, ¿no?, en los formatos tradicionales, ¿no? ¿Por qué crees tú que España siempre va un poco más tarde y sobre todo en este caso de los podcasts? ¿Por qué crees que hemos llegado un poco más tarde, pero quizás con más fuerza, ¿no? Porque además ahora somos uno de los países más consumidores, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que iba a comentarte, que es muy curioso que nos ha costado entrar en tendencias mundiales como el podcast. Pero hemos cogido muchísima fuerza, nos hemos situado en el quinto país del mundo que más podcast consume. Uh-huh. En España, casi un 50% de los internautas aceptan que consumen podcast de forma habitual. Es una barbaridad, porque internautas al final en España es el 80% de cualquier persona que tiene un móvil, ¿no?
Cierto.
entonces... Al final, la tendencia está ahí, es una tendencia mundial, porque la voz va creciendo cada vez más. La voz ya, el 50% de las búsquedas mundiales de información en Internet se producen por voz. Nos parece una barbaridad, pero realmente quizá los que tenemos unos años no lo llegamos a asimilar, pero las nuevas generaciones no hablan por el móvil, le hablan al móvil.
Eso es cierto.
Es decir, mi padre coge un móvil, se lo pone en la oreja y habla por él. Yo me paso el día, por mi edad, tecleando en el móvil, a veces, ¿de acuerdo? Y en cambio, un chico de 18 años, lo que se pasa el día es hablándole al móvil, mandando mensajes de audio y demás. Entonces, la voz es una tendencia. Uh-huh. Vamos a interactuar mucho más por voz. Los altavoces inteligentes han llegado para quedarse. La casa que no tenga uno será como el que no tenga televisión de aquí a 5 años. Y todo eso hace que el podcast cobre muchísimo más valor, porque va a estar en cualquier casa, en cualquier altavoz inteligente. Le vas a poder pedir que te cuente la receta, que te cuente los deportes, las noticias y, por supuesto, los viajes que te apetezcan hacer, claro.
Bueno, además quizás el formato podcast sea uno de los más accesibles, ¿no? Excepto para las personas con algún problema de audición, para cualquier persona uh-huh. con cualquier tipo de disfunción que no le permita interactuar con el teléfono de una manera más ágil, pues lo va a tener ahí, ¿no? Y bueno, incluso personas invidentes y, como tú decías, ¿no?, para incluso consumir podcast en movilidad, ¿no? ¿Somos conscientes de hasta dónde podemos llegar con el podcast o todavía estamos un poco en los inicios de esa gran carrera, ¿no?, que terminará pues llevándonos a algún final, no sabemos cuándo?
Yo creo que estamos muy en el inicio, pero no solo en España, ¿eh? Yo creo que el mundo del audio, la revolución del audio todavía no está en su explosión. Hemos visto la explosión, pero no nos ha llegado todavía el impacto, la deflagración. Todavía no la hemos sentido, porque por audio vamos a hacer muchas más cosas. El audio es un formato que va a sustituir, por ejemplo, a folletos físicos en la mayoría de los sitios, porque es mucho más sostenible. Entonces, todavía toda esa explosión del formato audio aquí y en el resto del mundo todavía no la hemos tenido, pero va a llegar y toda la interactuación que tú puedas hacer. Mira, perdona que esto no viene con Radio Viajera, pero hay unos conocidos que son amigos míos que han desarrollado un espejo para las tiendas, ¿de acuerdo?, de ropa, para que no tengas casi ni que probarte las camisas o los pantalones. Directamente te salen con tu imagen dentro de ese espejo, te pruebas lo que quieras y todo eso va interactuado por voz. Tú le vas diciendo, pásame una camisa de otro color, pásame una camisa de manga larga, de manga corta, una talla más, una talla menos, ¿vale? Entonces, todo eso ya va a hacer que no pulsemos teclas, que no toquemos, y en estos tiempos de pandemia en los que hemos estado y en los que estamos, el no tocar las cosas, va a llegar un momento en el que sea estrictamente necesario en cualquier ámbito de nuestra relación social.
Eso sin lugar a dudas. Hay una parte que también me llama mucho la atención y es que en Radio Viajera todos aquellos que hablan, y yo creo que es un poco la tendencia también, hablan en primera persona, ¿no? Es decir, yo creo que ese formato en el que alguien que ya ha estado, que conoce bien el destino, explica a otro que va todas aquellas peculiaridades o pormenores antes de ir al destino, ¿es quizás ese el valor añadido, es quizás ese el formato, o va a ser un formato un poco más aséptico, un poco más impersonal en el futuro? Tú que estás ahí dentro, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el viaje te lo tienen que contar alguien que lo ha vivido. Es la manera de realmente que te cuente su experiencia y que te haga vivir y sentir algo por ir a ese lugar. Nosotros hemos apostado directamente por ese formato, porque sea en primera persona más que en un tono documental. No es nuestro estilo, ni tampoco el ir a cubrir una noticia o un evento turístico que ocurra, no. Alguien hace un viaje y cuenta ese viaje como si se lo estuviera contando a sus amigos o a su familia. Y eso tiene mucha más veracidad, aparte te cuenta una experiencia desde una primera persona, los problemas que ha podido llegar a tener, porque no todos los viajes es bonito, a lo mejor, no siempre tienes una experiencia tan positiva, ¿no? Entonces, esa parte es la que realmente hace que los podcasts de Radio Viajera tengan un valor añadido. Lo que te contamos es porque nos ha sucedido, no concretamente a mí, sino a los más de 100 bloggers y periodistas de viajes que realizan programas con podcasts en Radio Viajera, y eso es el verdadero valor añadido de nuestros podcasts, que cuentan la realidad de cada destino.
Bueno, me imagino que habéis ido creciendo en función también a la demanda, ¿no? Supongo que al principio, y como tú bien decías, ¿no?, viendo lo que iba a ocurrir, como en otros países que ya ha desaparecido el dial de la FM, porque además nosotros aquí emitimos muy bien en el 107.0, pero en cuanto salimos ya de la Comunidad de Madrid, pues prácticamente no se nos oye, ¿no? Hay que andar buscándonos por redes sociales y a través, lógicamente, de el formato digital, ¿no? ¿Vosotros habéis ido creciendo en función a la demanda o ya teníais previsto que esto crecería y habéis ido buscando todo tipo de colaboradores para dar cobertura a esas nuevas necesidades?
Hemos ido creciendo en función de la demanda, pero eso nos lo ha marcado el mercado. Uh-huh. Es decir, inicialmente, cuando lanzamos Radio Viajera, pues teníamos que deletrear podcast, teníamos que deletrear cómo se escribía. Y cada vez el consumo se ha ido admitiendo más y popularizando más, y por eso no hemos necesitado ya deletrearlo, y ahora ya la gente contrata servicios en podcast porque es un formato que necesita para dar difusión a un destino o a una marca del sector del turismo. Uh-huh. Respecto al crecimiento que hemos ido buscando, hemos intentado cubrir todas las necesidades. Efectivamente, hemos ido incorporando gente nueva para que nos cubra cualquier vertical del turismo. Viajes en autocaravana, viajes en moto, viajes en bicicleta, es decir, cualquier tipo de viajes, no queremos estar colgados en esa pata. Queremos tener especialistas que nos cuenten viajes que atraigan a ese público. Entonces hemos crecido también en lo que es la variedad de programación por esa razón, porque hemos buscado quien se adapte a ello. Uh-huh. Y a nivel de público, pues la verdad es que hemos ido creciendo, pues yo creo, en relación a lo que ha crecido el mundo digital. Lo que tú decías de la FM, efectivamente tú sales escuchando 107.0 de Madrid y a lo mejor pasas X municipio y ya en la 107.0 te están emitiendo una radio.
Sí, cualquier otra cosa.
De cualquier otra cosa. Entonces, la idea inicial surgió a partir de ahí. Es decir, yo quiero irme a un pueblo de Jaén, voy camino de Jaén y digo, bueno, pues ¿qué voy a ver en Úbeda o en Baez?, ¿no? Y quiero ponérmelo en mi coche y puedo estar escuchando lo que yo quiera, dirección Úbeda y Baez.
Has comentado también a lo largo de la entrevista, y ya para finalizar, que quizás en el futuro, y eso yo también comparto esa idea contigo, ¿no? Ya hay un montón de audioguías, hay un montón de folletos que están pasando a ser digitales y que ya no tienen nada que ver con ese formato papel, que luego al final ni siquiera sabemos dónde está, y de alguna manera es mucho más interactivo. ¿Tú crees que al final el formato podcast, sea en primera persona o en formato, digamos, guía local, va a terminar sustituyendo al folleto físico?
Al folleto físico sí, pero yo no apuesto. Nosotros en Radio Viajera no apostamos por una audioguía. Uh-huh. No apostamos por una audioguía. La audioguía está muy bien, pero es otro tono. Nosotros apostamos por una campaña de difusión de un destino. Difundimos el destino o difundimos la marca desde una experiencia. Pero realmente el cambio de la digitalización empieza por el eliminar papel y eliminar elementos que producen residuos. El audio es mucho más sostenible y el podcast pues va a tener una labor fundamental. Ya no vamos a ir a las ferias como se iba antes, con miles de folletos turísticos que luego terminaban en una papelera, en el mejor de los casos en el contenedor de papel para reciclar, ¿no?
Sin duda.
Ahora mismo eso tiende a una digitalización, que también está el vídeo, que no, el audio y el vídeo son perfectamente compatibles, pero efectivamente el audio es mucho más versátil y requiere mucho menos necesidad de una pantalla o de un dispositivo, porque ahora mismo el dispositivo lo llevas en el teléfono móvil. El transistor de toda la vida lo tienes en el móvil, con lo cual, bueno, pues no consume prácticamente ancho de banda y datos, y puedes escuchar todos los podcasts que quieras con una tarifa de datos normal.
Sin duda.
Entonces, yo creo que el audio, el podcast en este caso, se va a terminar imponiendo a cualquier otro formato físico de publicidad.
Bueno, yo creo que has dado en la clave, ¿no? Porque mucha gente piensa que el escuchar la radio, incluso online, conlleva un montón de gasto en cuanto a lo que es el consumo de datos. Sin embargo, el audio tiene una frecuencia que apenas ocupa espacio, y esa también es una de sus grandes virtudes. Pues ya, Ricardo, para finalizar solo nos queda dar las gracias a todos vuestros oyentes también, que serán a partir de ahora nuestros oyentes. Daros las gracias también a vosotros, tanto a ti, a Ricardo como a Óscar, por habernos invitado a participar de esta maravillosa travesía. Y ya sabéis que aquí también nosotros, por contra, os ofrecemos otros micrófonos para que en cualquier caso nos hagáis partícipes de esta gran experiencia.
Muchísimas gracias, Paco. Estoy seguro de que será provechoso para todos y sobre todo para los oyentes conocer nuevos destinos de mano de Paco Huertas.
Pues seguramente para los nuestros también será muy interesante acercarles a Radio Vejera. Un abrazo.
Un abrazo, Paco.
Cuídate.
Yo escucho Territorio Viajero.
Veña novo se máis vello se esta historia escoitar do máis grande criminal que coñeceron os tempos. O lobisome vesgos que na Guiari foi xulgado polos nove asasinatos das irmás García Blanco, Antonio André Bordechao e cinco infantes coitados. Antonio André Bordechao e cinco infantes coitados. Manuel Blanco, Roma Santa, tendeiro de profesión, sen chisco de compasión a súas vítimas mataba. Dicía y es que levaba a servir a Santander, que así poderían ter una vida regalada. A San Mamed marchaban y no se volvían a ver. A San Mamed marchaban y no se volvían a ver. Thank you.
como decíamos la semana pasada, y al hilo de pues lo que está ocurriendo en nuestro país, íbamos a hablar con algún hotelero para que nos explicara cómo es esta época que estamos viviendo, esa época de vacío y esa previsión de lleno, ¿no?, en breve. Y para ello hemos elegido un establecimiento que ya es conocido por todos vosotros, es la hostería Real de Zamora, un establecimiento con muchísimo carácter y realmente un sitio muy especial en el casco histórico de Zamora. Y vamos a hablar con Raquel González Fernández. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
No sé si preguntarte cómo estáis, qué estáis haciendo, a dónde vais, de dónde venimos, porque la verdad es que el sector está pasando quizás por uno de los momentos más críticos y menos esperados, ¿no?, de lo que podría parecer un escenario casi casi bélico, ¿no?
Pues es cierto, como bien dices, es un escenario que, bueno, yo por suerte nunca lo había vivido, ahora por desgracia nos ha tocado vivirlo a todos y, bueno, trabajando mucho para intentar hacerlo lo mejor posible e intentar recuperar la normalidad como cuanto antes. Uh-huh.
Para un establecimiento como el vuestro, un establecimiento con carácter histórico, con un montón de elementos que supongo que requieren de mantenimiento y con una plantilla adecuada a las necesidades del espacio, imagino que el cerrar un hotel de esas características conlleva varios problemas, ¿no? Primero, qué hacer con los trabajadores y luego el mantener ese establecimiento en condiciones óptimas para la reapertura, ¿no? Porque todos sabemos lo que pasa con los edificios antiguos.
Claro, como tú bien dices, pues bueno, hay que seguir ciertas medidas y ciertas pautas para el cierre, para el mantenimiento y luego para la futura apertura en cuanto se pueda. Uh-huh. Lo primero, el tema del personal, pues bueno, como todo el mundo, pues con los famosos ERTEs, para intentar que toda la plantilla se mantenga y luego volver enseguida a la normalidad, pero todo lleva, pues es que es todo muy complicado ahora mismo. Uh-huh. Desde el mantenimiento, las medidas de seguridad que hay que tomar a partir de ahora, todo eso lleva además un gasto económico. Bueno, trabajando duro para intentar hacer la apertura lo antes posible, todavía no sabemos fecha, porque aquí en Zamora todavía estamos en la fase 0, además, todavía no podemos abrir, a ver si con suerte abrimos el lunes ya la fase 1 y podemos ponernos ya más en serio con la reapertura. Uh-huh. De momento, pues intentando mirar, pues sobre todo cumplir todos los requisitos, todas las medidas de seguridad para darle al cliente una gran fiabilidad y que pueda venir tranquilamente a las instalaciones. Pero bueno, hay que trabajar mucho porque el sector turístico, como tú bien sabes, todos los agentes externos nos afectan. Y ahora hay muchos, el miedo, la economía, es muy difícil.
Quizás uno de los aspectos es recuperar un poco la confianza, ¿no?, de los clientes, ¿no? Porque imagino que al hilo un poco de lo que ha ido diciendo la administración, con un montón de normas y diferentes medidas que hay que tomar a partir de ahora, así como pues otras que se van a aplicar a futuro, me imagino que muchos clientes o los clientes que os llaman nos preguntan en qué medida afecta esa nueva normativa, es decir, si va a poder haber dos personas en una habitación, si va a haber mamparas, en fin, todo eso que se dice, pero que al final yo creo que a la hora de trasladarlo al papel no está tan claro, ¿no?
No está muy claro. Como tú bien dices, estamos empapándonos ahora de todos los decretos que salen, de la normativa, buscando sobre todo pues la protección de nuestros trabajadores y de todos nuestros clientes, para intentar cumplir toda la normativa de seguridad, desde desinfección con equipos de ozono, el mantenimiento de todas las instalaciones con mamparas de seguridad para los trabajadores y para los clientes. Tendremos que mirar cómo se puede hacer el tema del check-in, que también hay que modificarlo. Por supuesto, suspender algunos servicios, como el desayuno buffet, que ya veremos cómo lo suplimos. Y bueno, pues estamos trabajando poco a poco en eso, ahora mismo enterándonos de todos los presupuestos y de todo lo que hay que hacer para poder llevarlo a cabo lo antes posible y que el día que abramos el cliente pueda sentirse tranquilo.
Uh-huh. Has dado un poco la clave, ¿no? Proteger a los clientes, pero también proteger a los trabajadores. ¿Habéis notado también que los trabajadores tienen algún tipo de recelo a la hora de volver a incorporarse a su puesto de trabajo? Es decir, ¿piden algún tipo de garantía o realmente estamos tan concienciados de que hay que salvar el mundo del turismo que todo el mundo está dispuesto a trabajar ya mismo?
Bueno, esto es un tema un poco personal, ¿no? Como el miedo de cada persona, pero bueno, más que ahora de cara a la apertura, porque saben toda la plantilla que estamos trabajando para que todo sea de una manera segura, antes del cierre, antes de decretar el estado de alarma, ya los últimos días estaba la cosa muy mal, se cancelaban las reservas y demás, ahí los trabajadores sí que estaban preocupados, ¿no?, por lo que iba a pasar en el hotel, por cómo llevarlo a cabo, pero bueno, ya antes de que decretaran todo eso, pues intentamos tomar las medidas de seguridad que tanto decía el gobierno, como todos los medios, pues las mascarillas, la seguridad de la distancia de 2 metros, y bueno, es un poco más complicado porque trabajar así es un poco complicado, pero esto es lo que nos va a tocar, hay que acostumbrarse y llevarlo a cabo.
Me imagino que para estas fechas, el año pasado, ya tendríais una buena parte del verano medianamente cubierto, ¿no?
Sí,
¿En
claro.
qué situación nos encontramos ahora mismo? Porque imagino que he hablado con un montón de establecimientos y un montón de empresarios y tal, y todos comentan un poco lo mismo, ¿no? Que el nivel de reservas va muy despacio por dos cosas. Primero, por el desconocimiento de la población, y segundo, por ese temor, ¿no? A realmente, pues lo que pueda ocurrir, ¿no? ¿En qué nivel de reservas estamos actualmente?
Bueno, pues es un poco, como bien has dicho, es una incertidumbre. Hemos estado todo este periodo con muchísimas cancelaciones porque, claro, hemos perdido la Semana Santa, el Puente de Mayo, el mes de junio, que aquí coincide con las fiestas de Zamora y siempre completamos todo. Y luego hay mucha gente con reservas para verano que realmente ha cancelado, más que por la incertidumbre que hay realmente, porque no se sabía cuándo se iba a abrir, cuándo no, cómo van a estar las medidas de seguridad. Sí que es cierto que ahora están empezando otra vez a entrar reservas y hay parte de reservas de julio y agosto que no nos han cancelado, y estamos optimistas con que, bueno, con la reapertura y cumpliendo todos los requisitos, haciendo una buena labor comercial y dándole tranquilidad al cliente, pues podamos mantenerlas y afianzar otras nuevas.
Uh-huh. Y ahora te voy a pedir un poco que te mojes, ¿no? Sabes que ha habido unas declaraciones recientemente de uno de los ministros de este gabinete que ha hablado de la, digamos, de la baja calidad o de la poca calidad del mundo del turismo, y ha hablado, la verdad es que un poco sin saber muy bien ni qué dice, ni qué decía, ni hacia dónde iba, porque además desde la asociación desde la mesa del turismo, asociaciones de hoteleros y demás, se ha pedido su dimisión, o por lo menos que eche para atrás aquellas afirmaciones. De momento no sabemos nada de él, pero para alguien como tú, cuando un ministro dice una cosa como la que dijo, y no voy a decir el nombre porque yo creo que todo el mundo le conoce, ¿qué opinión qué es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Así en caliente, ¿no? Te pido que te mojes un poco, si no quieres mucho, pues mójate solo hasta las rodillas.
Yo lo que pienso respecto a ese tema, básicamente, bueno, independientemente de que las declaraciones fueran desafortunadas, pienso que el turismo es el motor de la economía española y que hay que mantenerlo, y que es un sector muy amplio, del que dependen muchos puestos de trabajo y del que depende la economía de nuestro país, y que hay que mojarse muchísimo todos para que esto reflote.
Al final, dentro de esa declaración no estaba contemplada gente como vosotros, ¿no? Gente del interior que lleva toda la vida trabajando para recuperar edificios históricos, ponerlos en valor y preparar un gran producto para ese cliente final, y prácticamente de un plumazo os quitó del panorama turístico, ¿no? ¿Ha habido reacciones dentro del territorio también con respecto a las declaraciones del señor Garzón?
Que yo esté enterada ahora mismo, no. Pero no te puedo decir porque he estado unos días de baja y está un poco desconectada, entonces no sé hasta
casi mejor, ¿eh?
Reclamaciones o no. Sí.
Casi mejor, sí, porque últimamente la verdad es que las noticias que van llegando son cuando menos un poquito un poquito confusas, ¿no? Ya dentro de la confusión que tenemos, y encima no se aporta algo de luz, pues realmente termina siendo un panorama un poco complejo. Raquel, ¿qué supone para un establecimiento como el vuestro una parada en plena temporada alta? Porque además, como tú bien decías, Semana Santa, Puentes de Mayo, el mes de junio, ¿qué supone para un establecimiento como la Casona Real?
Para un establecimiento como el nuestro.
¿Sí, Raquel? Se nos cortó, creo. ¿David?
¿Paco?
Sí, ahora mismo. Sí.
Ahora.
Sí.
Que comentaba que para un establecimiento como el nuestro, pues bueno, imagínate, perder la temporada más alta de la ciudad, hemos perdido pues más de medio año de facturación. Pero bueno, nos queda el verano y tenemos que poner ahí toda la carne en el asador para salvar el verano, que todo funcione bien e intentar que todo esto pase lo antes posible y volver a la normalidad, aunque sea de cara al año que viene.
Uh-huh. Pues Raquel, un verdadero placer, como siempre, hablar contigo, y esperemos que esa pérdida de ese medio año se traduzca en un montón de ideas, en un montón de ilusión y, cómo no, en un gran producto que estoy seguro que lo daréis cuando nos volvamos a reincorporar. Un abrazo y enhorabuena a vuestro establecimiento, y bueno, mucho ánimo para todos aquellos que estaban allí trabajando anteriormente.
Un abrazo, Paco, igualmente. Gracias.
Muchísimas
por darnos
gracias.
Voz.
Hasta luego.
Yo escucho Territorio Viajero.
Veña novo se máis veños esta historia escoitar do máis grande criminal que coñeceron os tempos. O lobisome vesgos que naiare foi xulgado polos nove asasinatos das irmás García Blanco, Antonio en Reborde Chao e cinco infantes coitados. Antonio en Reborde Chao e cinco infantes coitados. As súas vítimas mataba, dicía y es que alevaba servir a Santander, que así poderían ter una vida regalada. A Samamé de marchaban e non se volvían
Vieito Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí no se nos ocurría otra mejor forma de recibirte que con lo que estábamos escuchando justo antes de darte micro. Y además, sabes muy bien de qué te hablo, ¿no? Porque sé que haces un programa de radio, que alguien me lo ha chivado y estás perfectamente familiarizado con el lenguaje. ¿Qué era lo que estábamos escuchando, Vieito?
Pues estábamos escuchando la canción de Roma Santa, dedicada o pensada en el asesino que se convertía en lobo, el hombre lobo de Esgos, juzgado en Allariz, en Ourense, que es una historia de Ribeira Sacra, de nuestro anterior trabajo, efectivamente.
Sí. Cuéntanos un poco, te voy a preguntar dos cosas, ¿no? Primero, ¿quién es Vieito Romero? Porque sé que tienes una larga trayectoria dentro de lo que es el mundo de la música. Estáis muy vinculados no solo al mundo de la música, sino también a lo que es la recuperación de las tradiciones y poner voz y música a esa gente que vive en el medio rural, que últimamente lo ha pasado tan mal y que ahora pues parecía que empezábamos a ver un poco la luz, pero volvemos otra vez a esa penumbra. Y además formas parte de uno de los grupos históricos, ¿no? Luarna Lubre, que ha sido también pues quizás uno de los referentes, ¿no?, dentro de lo que es la música folk, no solo por llevar más allá de la frontera gallega todo lo que es la cultura celta, sino también por convertirse un poco en lo que estábamos comentando, ¿no?, en ese altavoz que muchas veces necesitaba la gente del medio rural para que supieran, ¿no?, que ellos también existían, ¿no? Cuéntanos quién es Vieito.
Bueno, pues Vieito Romero soy yo. Soy
evidentemente
un músico que empezó relativamente joven en esto de la música tradicional, en la cuestión de la recuperación de efectivamente estas melodías y estas músicas, estas tradiciones que nos vienen de muy atrás y que realmente pues se pasaban momentos difíciles, o sea, cuando ya estamos en este punto, digamos, final, ¿no?, de la transmisión oral, músicas pues dejan de tener el valor que tenían hasta ahora, que eran transmitidas oralmente de padres a hijos. Y bueno, lo que hacíamos, o lo que hice yo durante mucho tiempo, fue recoger ese tipo de música y plasmarlo a través de la creación que hice junto con otros compañeros, que se llama Luarna Lubre, y poner las músicas desde una perspectiva más moderna, desde una óptica más actual, en oídos de mucha gente. Yo creo que esto es importante, ¿no? Hacer que todas estas músicas que tienen una gran antigüedad y son más difíciles de digerir, porque no son las músicas que suenan habitualmente en los medios de comunicación, hacerlas más digeribles a través de propuestas más modernas. Y esto así por encima, así contado así por encima, porque bueno, podría decirte muchas otras cosas, pero yo me enrollo mucho, ¿eh?
Bueno, tú sabes que la radio tiene su métrica y llega el turno a Luarna Lubre. Luarna Lubre además es uno de esos grupos que nace allá por el 86, que lleva ya una trayectoria muy larga, que ha hecho muchas colaboraciones con otros músicos, que ha dado pues esos grandes pasos, ¿no?, para la recuperación de esa gran tradición oral, y que además lleváis ya 18 trabajos y va a salir el número 19, ¿no?
El número 19, si no hay novedad, tendría que estar ya esta semana, después de un retraso retraso o un aplazamiento por culpa de toda esta cuestión que estamos viviendo. La idea es salir en abril, saldrá el 19 trabajo ahora. Y efectivamente, 18 trabajos, 19 trabajos ya editados con este que llega, en más de 1.500 conciertos en más de 30 países, y este es el bagaje de Luana Lubre en los 34 años que llevamos ya en escena.
Uh-huh. Una de las preguntas que además suelo hacer casi todos los músicos, nosotros somos un programa de viajes que tratamos de ver pues todos esos aspectos, ¿no?, que están dentro de lo que es el propio territorio, ¿no?, para dar también ese valor a través de la voz, ¿no?, quizás no tan agradable como es la música que tenéis vosotros, pero también pues a través de la voz. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? En todos los pueblos no hay una sola fiesta que no haya un músico, ¿no? Y sin embargo, no hay una tradición en nuestro país. Quizás vosotros sí, ¿no?, porque Luana Lubre es un grupo muy muy seguido, pero no hay una tradición de hacer esos grandes festivales o esas promociones tan interesantes que hay pues dentro de lo que es la música folk, y poner en valor no solo la fiesta, sino también el espectáculo de la propia música, ¿no? ¿Por qué estamos tan en discordancia entre lo que es las tradiciones, que no van nunca desligadas de la música, y la música en sí?
Bueno, yo creo que hubo una deriva extraña en este país, que fue la de querer borrar todo lo que estaba relacionado con la tradición, todo lo que estaba relacionado con lo ancestral. Por un lado, porque sonaba antiguo, porque sonaba conservador, y por otro lado, porque no se entendía exactamente lo que significaba. Yo creo que ese desligamiento que hay entre una cosa y otra está ahí, muy patente, y precisamente yo creo que ese es un poco la medida de lo que estás tú hablando. De todas formas, tengo que decir, yo un poco salgo en defensa de esto, yo creo que hay mucha gente también que está defendiendo todo esto y está haciendo grandes festivales, está haciendo eventos que van pues precisamente en el sentido de la recuperación. Y aquí, concretamente, en Galicia, en toda el área del norte de España, yo creo que hay festivales muy interesantes. Particularmente en Galicia, te puedo decir que hay muchísimas fiestas que están muy ligadas a la recuperación de las tradiciones, de la música tradicional y de todas estas historias, que realmente son importantísimas de no perder, sobre todo para que nuestros hijos y nuestros nietos las conozcan también y puedan transmitirlas también, porque yo creo que es un legado muy importante que no debemos dejar que se muera.
Vosotros, además, a la hora de escribir música, no solo os encerráis en vuestro estudio, sino que también buscáis las melodías en el lugar de origen, e incluso buscáis a aquellas personas que puedan aportar valor a ese mensaje que luego vosotros trasladáis a la música, ¿no? Me imagino que en ese trabajo de arqueología habréis conocido gente realmente interesante, e incluso en algunos casos os habréis encontrado con melodías que ya prácticamente resultarían extintas, ¿no?
Sí, efectivamente, una vez que te pones a buscar, efectivamente, tú lo definiste perfectamente, es arqueología musical, porque esto es ir escarbando, ir haciendo catas, ir encontrando gente que cada persona mayor que te pueda transmitir cualquiera de estos eslabones que están dentro de la tradición oral, una auténtica enciclopedia. Y por otro lado, pues efectivamente, muchísimas melodías que tienen muchísimos años también encima y que son dignas de recuperar, y que es un legado importante que no debemos dejar morir, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues bueno, nuestro trabajo es cribar, es guardar toda esta maravilla que nos viene de muy atrás y preservarla, sobre todo, no ya por una cuestión puramente egoísta, sino porque esto tiene que estar en conocimiento también de las generaciones que vengan, ¿no? Y todo esto, si dejamos de recogerlo, se pierde. Cada persona que muere es una enciclopedia que desaparece, y es un gran legado también, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que por eso está nuestra labor tiene esa importancia, ¿no?, que es la de recuperar y de hacer que todo esto pues valorizarlo, en definitiva.
La verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Vosotros, además, no solo buscáis, hacéis ese trabajo de arqueología, ¿no?, sino que luego también hacéis partícipes en vuestros conciertos a mucha de la gente que habéis conocido, ¿no? Sé que habéis llevado a Agustín al alfarero de Niño d'Águia, sé que habéis llegado a algunos peliqueiros, también a algunos conciertos para que la gente los conozca. ¿Cómo es ese momento en el que compartes tu música con sus protagonistas y ven que en un concierto de Luana Lubre son el epicentro casi de la actuación de un grupo tan reconocido como el vuestro?
Bueno, es lo que hablábamos, o sea, un oficio, por ejemplo, tú acabas de dar el nombre de Agustín, un oficio como el de Agustín, que es un oficio que desgraciadamente fue perdiendo valor con el paso del tiempo. Yo soy concretamente de su misma aldea, mis padres eran de esa misma aldea, de Niño d'Águia.
De Niño d'Águia, bonito sitio, ¿eh?
Sí, sitio bonito, pero yo recuerdo, con los 56 años que tengo, recuerdo de haber como 50, 60 alfareros en activo. En la actualidad yo creo que queda Agustín y dos más, o sea, como máximo tres. Entonces, en este sentido, poner en valor un oficio como el de él y sobre todo con la dignidad con la que él lo representa, pues yo creo que esto es muy importante. Exactamente igual pues que poner en valor la tradición de los carnavales de Ourense, que son entroidos ancestrales también, como el de los Felos, de Esgus, también muy cerquita de Niño d'Águia, o la del afilador. Yo estoy hablando de algo concreto, que es este último trabajo de Ribeira Sacra, ¿no? Y por eso los protagonistas aquí son los afiladores, son los entroidos de los carnavales ancestrales, son la figura del afilador y muchas otras, ¿no? Pero en este sentido, pues a toda esta gente la llevamos con nosotros a nuestros conciertos y ellos se sienten protagonistas, por supuesto que sí, forman parte de esa banda sonora humana y de ese legado que desgraciadamente va cada vez a menos, pero que de alguna forma pues debemos de valorizarlo para que las generaciones futuras, repito, lo conozcan y sobre todo muchísima gente que todavía no sabía que existía eso, sepan que eso todavía está vivo, ¿no? Uh-huh. No le queda mucho, pero todavía está vivo.
Bueno, esperemos que a través de trabajos como el vuestro y de la incorporación de algún que otro nostálgico, pues no quede tan rápidamente en esa memoria colectiva. Ribeira Sacra, has dicho el lugar que quizás el año que viene sea Patrimonio de la Humanidad y que tendrá una afluencia brutal de gente, pero durante muchísimo tiempo ha sido un lugar como muy olvidado, ¿no? Desde aquellos balcones de Madrid donde aquellos afiladores, ¿no?, iniciaban ese viaje casi en muchas ocasiones de no retorno, hasta un montón de oficios que incluso habéis ido grabando vosotros a los propios protagonistas en el lugar de origen, ¿no?
Sí, la Ribeira Sacra es una comarca gallega muy amplia que comprende pues 23 ayuntamientos del sur de la provincia de Lugo, norte de la provincia de Ourense. Una comarca desde el punto de vista ecológico impresionante, desde el punto de vista etnográfico también, desde el punto de vista religioso, precisamente de ahí le viene el nombre de Ribeira Sacra, la cantidad de monasterios, de tipo de iglesia de tipo románico más importante de toda Europa. Y bueno, pues la idea de nuestro trabajo fue poner en valor también una zona relativamente desconocida. Ahora sí está nominada a ser, es candidata ya, finalista del Patrimonio de la Humanidad, espero decir a la UNESCO, yo espero que sí, que así sea.
Yo creo, espero que sí también. Ahí,
y a partir de ahí, pues yo creo que debería de comenzar una remontada para dignificar la zona, para darla a conocer, para preservarla, para ponerla en valor. Bueno, pues nosotros en ese sentido contribuimos con nuestra banda sonora. Nosotros cuando empezamos a hacer este trabajo de Ribeira Sacra todavía no sabíamos que era candidata a ser Patrimonio de la Humanidad. Nos enteramos por el camino y es probable, si la nominan, que para el año que viene estemos inmersos, si el coronavirus y toda esta historia nos dejan, en dos giras, que sería la del nuevo trabajo que llega, que está ya aquí, y la de Ribeira Sacra, recuperándola pues por ser Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Bueno, me imagino que, igual que todos, dentro del mundo del turismo y prácticamente en general, ¿no?, esta pandemia nos ha afectado de una manera totalmente definitiva, ¿no? Pero no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de vuestro siguiente trabajo, porque muchas veces en el Camino de Santiago la gente habla de lo que hacen, de lo que quieren hacer, de por dónde quieren pasar, de la foto del selfie que se quieren hacer, pero vosotros vais más allá, ¿no? Es decir, vais al camino y recopiláis vivencias, recopiláis leyendas y recopiláis todo aquello que a veces para el peregrino un poco profano pues se queda un poco de lado, ¿no? Sin embargo, quizás es la esencia de lo que es el propio camino, ¿no? Incluso a nivel personal, tu propio camino hacia Santiago.
Sí, bueno, yo tengo que reconocer que no hice el camino de Santiago nunca. Los gallegos, como ya estamos aquí, no hacemos el camino. Pero bueno, esto es lo que yo suelo decir. No, es cierto que me gustaría hacerlo y que precisamente pues este trabajo creo que me motivó mucho más a realizar uno de estos caminos, que ahora ya no es uno, son muchos, ¿no? Entonces, sí, en caso, como empezamos a hacer este disco y estaba dedicado pues precisamente a todo esto, y no era un solo camino, pues decidimos centrarnos más en las figuras humanas del camino, los que realmente hicieron el camino, que son los peregrinos. El trabajo se llama Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. pasilleras como el símbolo más emblemático, el símbolo que representa Santiago, que representa a los peregrinos, el icono más reconocible del Camino de Santiago, por un lado, y los peregrinos portadores de esas vieiras que hacían los vieiros. Los vieiros son los diferentes caminos que finalmente conformaron las llegadas a Santiago y de Santiago más allá, hacia los finales de la Tierra, que son Muxía, y finalmente pues el Fisterra Atlántico, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una selección de 14 canciones en las que los protagonistas son los peregrinos, que llegaron de muchos lugares del mundo, historias fantásticas, impresionantes, y que de alguna manera pues nos muestran esas distintas formas de llegar a Santiago y desde diferentes perspectivas también, no solamente desde la religiosa.
Uh-huh. De todos los trabajos que habéis hecho, de esos 19 discos que tenéis ya, prácticamente, porque este estará en breve, ¿cuál es el trabajo que marcó quizás el antes y el después de Luarna Lubre para dar ese salto, sobre todo para aquellos que somos unos entusiastas del folk y se os llegara a conocer desde el inicio allá en el 86?
Bueno, el yo creo que el trabajo que más nos marcó fue el primero, por ser el primero, un trabajo llamado Sondoar, todavía salía en formato vinilo, era un LP con de 36-37 minutos con 10 o 11 canciones, no recuerdo exactamente. Yo creo que esto para nosotros fue lo más impactante, porque no era fácil sacar un disco en aquellos tiempos, en el año 86, y menos de música folk, y nos costó trabajo hacerlo, pero en cualquier caso fue un disco ilusionante, pero digamos que el que marcó el punto de inflexión mayor, porque llegó a mucha más gente y que de alguna manera pues hizo que el Luarna Lubre tuviera una expansión más allá de las fronteras gallegas, fue el de Plenilunio, que fue nuestro cuarto trabajo, ya cuando Mike Oldfield había hecho la versión de nuestro tema, de mi tema, o Sondoar, y a partir de ahí, bueno, pues ya mucha gente empezó a conocer a Luarna Lubre y a Luarna Lubre a proyectarse fuera de las fronteras de Galicia, incluso de las españolas también, uh-huh. Porque a partir de ahí vinieron muchas giras por muchos lugares del mundo, ¿no? Esto yo creo que fueron los dos momentos más importantes. Para mí son todos, ¿eh? Pero bueno, ya que me pides así un momento o dos, yo te destacaría el comienzo de Sondoar, de ese primer trabajo del año 88, uh-huh. Que nos creamos en el 86, el trabajo fue en el 88, y posteriormente en el 96, que fue cuando salió Plenilunio, que es nuestro cuarto disco, y cuando nuestra música pues se convirtió en una música reconocida y querida, ¿no? Incluso fuimos disco de oro con ese trabajo discográfico.
Has hablado de diferentes músicos, ¿no? Como puede ser Miguel Ríos, Mike Oldfield. Sé que también habéis hecho algo con Víctor Manuel, precisamente en el disco anterior. ¿Qué te parece si despedimos a Luarna Lubre escuchando la versión que hicisteis con Miguel Ríos? Que efectivamente yo creo que puede ser el colofón, ¿no? Para despedir a este gran músico que es Vieito y a esta gran banda que es Luarna Lubre.
Pues me parece muy bien. Este es el primer tema de este nuevo disco, Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos. Lo cantó Miguel Ríos maravillosamente bien. Parece que hubiese cantado en gallego siempre. Es la primera vez que lo hacía. Y nosotros encantadísimos de esa colaboración con él, ¿no? Este, se llama Benvido y es una canción de bienvenida a los peregrinos que llegan a Galicia.
Pues bienvenido también a vosotros, y espero que cuando ya tengáis el disco en marcha y cuando vaya a ser el año jacobeo del año que viene, podamos volver a hablar y nos contéis cómo va ese disco en el mercado.
Pues encantadísimo de poder volver a hablar contigo, con vosotros. Un abrazo grande.
Un abrazo, cuídate mucho. Pues aquí nos despedimos, como decíamos, con Miguel Ríos, Luarna Lubre, mi compañero en el control técnico, David Cantarero y Paco Huertas, que os emplaza el lunes que viene, ya sabéis, que en Territorio Viajero, a las 5 en punto de la tarde.
Onde amarse que ama mayor, acho iba a emunarte. Onde as montañas tocan o seo, hai vieiros caraolé. Onde amarse que ama mayor, acho iba a emunarte. Onde as montañas tocan o seo, hai vieiros caraolé. Somos un povo ancestral con inquietud.
increíbles historias. Ondeo de subir, hoy ya no debo de explicar.